poco decir, tiene más de 40 discos, a los 80 años sigue siendo compositor, viene el 11 de junio al Teatro del Círculo, yo ya no me la aguanto, yo ya no puedo, o sea, ¿cuándo es junio? Quiero irme a dormir y que sea 11 de junio.
¿Vos sos de cantar en los recitales?
Sí, y más en los de Caetano, que me sé todas las canciones de memoria. Viene en el marco de su gira Meu Coco, que es un espectáculo que va a combinar sus nuevas canciones con un repaso por... prolífica, dice el diario La Capital, carrera. Se ve que todos los que amamos a Caetano queremos decir la palabra prolífica. Saben que Caetano cumplió 80 años el 7 de agosto del año pasado. Su álbum más reciente es Meu Coco, si ustedes lo quieren buscar en YouTube, es muy interesante todo el trabajo musical que hace allí. Y él dice que en el espectáculo intenta unir piezas notables del disco con piezas que registran momentos históricos de su trabajo, pero con el carácter de guión casi cinematográfico que nunca lo abandona cuando proyecta un espectáculo. Piensa en la secuencia de canciones como quien está delante de una moviola o de una aplicación de edición, que es como se llama hoy al montaje. Dice que tiene alma de cineasta, aunque no tenga la vocación física de tal. Así que la distribución de canciones nuevas y conocidas no tiene la mera función de complacer a los espectadores que queremos oír en directo lo que han aprendido en el nuevo disco y a los que buscan ensayar sus cosas ya consagradas. El criterio va mucho más allá. La presencia de algo antiguo pero casi desconocido, como algunos y no otros temas del álbum Meu Coco, arroja la luz sobre lo que significa la eventual unión de un éxito evidente con una canción igualmente evidente y llamativa del nuevo álbum. Vamos a ir escuchando de aquí hasta el 11 de junio, que ¿cuándo es 11 de junio? Vamos a ir escuchando todas las canciones de Meu Coco, así quienes tengan ganas de ir a verlo como yo, que no puedo más, nos vamos preparando para ese acontecimiento que vamos a vivir en pocos meses nada más. Y otro acontecimiento se va a vivir en la ciudad, no en pocos meses nada más, sino mañana. Así que lo vamos a contar con un poquito de música antes. Porque hay buenas noticias allí en Villa Manuelita. El Bachillerato Popular Tablada, que nació en 2013 en ese barrio popular de esta ciudad, Villa Manuelita, ese que dijo los rusos y los yanquis, ese que dijo que escribió en las paredes, que resistió, hay un mito que dice que en las paredes de Villa Manuelita estaba escrito los rusos y los yanquis reconocen a la revolución fusiladora. La Villa Manuelita no. Y ahí hay una batalla épica que vaya uno a saber si es verdad o no. Lo que sí es cierto es que fue un barrio que fue realmente señero para la resistencia peronista y que fue un barrio donde se resistió en el mismo momento del golpe de 1955. Bueno, pero muchos años después de eso, en 2013, se creó el Bachillerato Popular Tablada para dar respuesta a la demanda creciente de adultos y jóvenes que no habían finalizado su escuela secundaria, como también para generar espacios de construcción colectiva. Bueno, cumple una década, 10 años de una iniciativa popular como hacer una escuela, un bachillerato, y una de sus docentes, Laura Escopeta, está en línea con este programa, con La Siesta Jugada, para contarnos el fiestón que se va a hacer mañana para celebrar esos 10 años. Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola Sonia, ¿cómo estás? ¡Ay, qué hermosa presentación!
Bueno, es hermoso que en ese barrio, con esa historia, estén ustedes hace 10 años construyendo saber popular.
Sí, tal cual. Me gustó mucho. Bueno, parece que no es un mito igual lo de la pared, porque hay fotos y bueno, eso de pensar también en las historias de resistencia que hay y sobre las cuales se van, digamos, tramando los nuevos proyectos, digamos.
A mí, si existe esa foto, porque cuando hicimos la muestra Revolucionistas, queríamos contar esa historia con una foto original y no la conseguimos. Así que si existe esa foto, me voy un día al bachillerato y la quiero ver, la quiero tocar, quiero saber de la materialidad de esa foto, la verdad, porque es un mito hermoso de la historia popular de esta ciudad. Y yo te quiero preguntar cómo es estar ahí haciendo un bachillerato para personas adultas, entiendo, todos los días en un barrio donde hay tantas carencias, pero también tanto espíritu de resistencia. ¿Estás ahí, Laura? ¿Se habrá cortado? ¿Se habrá quedado abrumada por lo largo de mi pregunta? ¿Qué habrá pasado? Está, bueno, vamos a seguir con... Les decía que este bachillerato nació hace 10 años. 10 años es un montón. Fue iniciativa del Movimiento 26 de Junio en 2013. Y mañana van a hacer un acto festival en las calles de en la intersección de las calles Tafí y Espiro. A ver si la recuperamos a Laura. ¿Estás por ahí?
Sí, Sonia, acá estoy.
Bueno, ¿cómo es dar clases todos los días? Bueno, o los días que te toca ir en un lugar como este, tan lleno de precariedades, pero también de ganas de resistir.
Bueno, creo que vos, digamos, lo decís bien. Creo que son las dos caras que, digamos, o los dos aspectos que nos van atravesando todos los días. Por un lado, las dificultades y los obstáculos que se van presentando en un territorio que, bueno, como sabemos, está muy atravesado por todas las carencias y también las violencias que vienen, digamos, afectando a nuestra ciudad y sobre todo en los últimos años. Pero también entendemos que justamente es por eso que el Bachi está ahí, digamos, el Bachi surge como un proyecto militante, un movimiento social que tenía trabajo territorial en ese barrio y que pensó, digamos, ante la falta de respuestas del Estado, ante no encontrar, digamos, esto, que hubiera escuelas secundarias para adultos en ese, en esa parte de Villa Manuelita, pero también con la idea de poder generar espacios que ofrezcan otras oportunidades y otros posibles proyectos de vida para los jóvenes de los barrios populares y más en particular este barrio. Entonces, ahí es como que se van anudando estas dos cuestiones y que lo vivimos diariamente, o sea, las situaciones por ahí por las que pasan nuestros estudiantes, esto de carencia que se agudiza en las crisis económicas, de estar atravesados por la violencia que azota nuestra ciudad, pero bueno, con muchas ganas también y con mucha voluntad por incorporarse en estos proyectos y de tratar de pensar e imaginar otros futuros.
¿Y cómo es esto de ser parte de un bachillerato popular que no tiene la estructura, digamos, de formal que da educación y a la vez brinda educación, que da el Ministerio de Educación, eso quiero decir, y a la vez brinda educación, brinda estas enseñanzas necesarias para cumplir con la currícula?
Sí, nosotros, digamos, lo pensamos, nosotros siempre nos concebimos como con la figura de la educación de gestión estatal, de gestión social, perdón. Digamos, pensando que la educación es un derecho y un bien público y común que puede ser gestionado por el Estado, por el privado, digamos, o por algún organismo de la sociedad civil, digamos, sin pensarlo con fines de lucro, sino con un aspecto más comunitario. Entonces nosotros, digamos, no es que nos pensamos totalmente por fuera de lo que es la educación estatal, de hecho seguimos las currículas, peleamos también por el reconocimiento como escuela, pero a la vez tenemos esta situación de, por un lado, estar, que digamos, el aspecto negativo es no contar con muchas de las otras cuestiones que cuenta cualquier escuela y con los derechos que tienen los estudiantes de cualquier otra escuela, pero también a veces también esta cuestión positiva de que hay potencia, en el sentido de que también es la propia comunidad y una organización la que está pensando todo el tiempo cómo gestionar, digamos, y pensar un proyecto educativo que sea propio, que tenga, que se enraice, digamos, en las propias particularidades y demandas del territorio en el que está.
Y Laura, ¿vos cuánto hace que estás ahí y qué materia das?
Yo soy desde el 2016, o sea, ya hace bastante, y yo soy profesora de historia, digamos, esa es mi formación. Fui dando diferentes materias, primero historia, después otras materias del área de ciencias sociales. En ese momento hay una materia que se llama trabajo y gestión social, que está en el último año y que busca, bueno, problematizar algunas cuestiones en relación a las experiencias laborales, a la historia del trabajo, a la propia realidad actual, digamos, en relación al trabajo.
Claro. Y, bueno, mirá qué interesante, ¿no? Contar, digamos, dar historia en esta forma participativa, en esta forma de un bachillerato de gestión social, en un lugar donde también se puede escuchar la historia de las propias personas. ¿Cómo trabajan esta cuestión de la historia colectiva con la historia individual de las y los alumnos?
Y es algo que siempre tratamos de enlazar, o sea, damos lo que es historia más, digamos, en los programas más tradicionales, pero también tratamos de pensar, digamos, cuál es digamos, en lugar de Villa Manuelita, de Tablada, los entramados que vamos viendo como más complejos, no sé, en la configuración del modelo productivo de nuestro país y de nuestra ciudad. Y ahí también como que vamos tratando de ir enlazando con las propias historias familiares, que muchas veces son de migraciones, o las historias también, esto de los trabajos, de las experiencias laborales, de las propias experiencias de militancia que se han dado en las diferentes familias. Vamos tratando de siempre hacer como una conexión y un hilo entre esos dos aspectos.
Hola Laura, ¿cómo te va? Facundo sí. Es mi nombre.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuántos alumnos son? Alumnos y alumnas.
Y mira, eso va variando en cada año, por ahí va modificándose mucho de acuerdo también a la situación que se está atravesando en términos más generales. En general, la mayor cantidad, o sea, generalmente se gradúan alrededor de 20 algo de estudiantes por año y llegan, digamos, a ser parte del bache alrededor de 60, digamos, simultáneamente en cada año. Este año tenemos un poco menos, estamos todavía alojando a los que todavía no han venido a inscribirse, pero bueno, entendemos también que en este contexto de pauperización de la vida y de tanta incertidumbre también se está haciendo difícil sostener algunos proyectos de más largo aliento y hay una realidad que hay una deserción que está atravesando las diferentes instancias educativas.
Claro, sí. Va, preguntaba sobre todo por ese sentido, ¿no? De ¿cuáles son las mayores dificultades y por qué los alumnos a veces son más, a veces son menos, ¿no? Si las crisis, por ejemplo, tienen protagonismo en esto de que haya más o menos alumnos.
Totalmente. La crisis, también a veces como la precariedad de ciertas condiciones de vida en el sentido de la informalidad de los trabajos, claro. Los horarios que a veces tampoco acompañan a poder organizarse a lo largo del año en poder cumplir un horario porque a veces son trabajos rotativos o a demanda. Todo eso, digamos, que tiene que ver con una situación social y económica más amplia, claramente impacta en la cantidad de estudiantes que se inscriben y también a veces en las posibilidades del sostenimiento. Nosotros siempre tratamos de poner todas nuestras herramientas como para que quienes empiezan, digamos, no dejen y generar mecanismos de contención para que eso no suceda, obviamente.
¿Y tienen igual cantidad de alumnas que de alumnos? ¿Cómo es esto? ¿Hay más mujeres? ¿Cómo se da esta cuestión de el interés por terminar la escuela secundaria entre varones y mujeres?
Mira, hubo años en que hubo muchas más mujeres. Yo lo que estaba viendo este año es que está un poco más parejo, e inclusive en el último año, digamos, quienes se van a graduar este año van a ser más varones, me parece. Que eso es raro en la composición. Nosotros, por ejemplo, siempre algo que alentamos, digamos, y que facilitamos es que las estudiantes, bueno, en realidad cualquiera puede ir con sus hijes a clase, para que eso no sea un impedimento para poder sostener el cursado. Pero sobre todo sabemos que son las mujeres quienes generalmente tienen a cargo, digamos, la tarea de cuidado de los hijos, y eso hacía que, digamos, si nosotros no diéramos esa posibilidad, posiblemente muchas mujeres no pudieran anotarse en la escuela o poder sostenerlo. Entonces, eso fue algo que siempre sostuvimos.
Buenísimo. Bueno, te agradecemos mucho y queremos que hagas la invitación vos. Tenés que ser vos la que hace la invitación para mañana.
Bueno, mañana estamos celebrando los 10 años del Bache de Tablada. Vamos a hacer un festival en la calle, en Espiro y Tafí, ahí propiamente donde está el Bache, en Villa Manuelita. Van a suceder diferentes cosas, va a haber show para infancias, va a haber un grupo de hip hop y va a cerrar la esencia que va a tocar unas cumbias. Y también van a suceder algunas cuestiones adentro del Bache, muestra de fotos, videos, así que creemos que va a estar lindo.
Fiestón para festejar nada más ni nada menos que 10 años de este proyecto popular. Muchas gracias, Laura.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por darnos el espacio.
Bueno, y felicitaciones además. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Laura Escopeta, docente del Bachillerato Popular de Tablada, y nos